Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano.
Hola gente, esta es una nueva edición de Mundo Pirata, el podcast de Mundo D y La Voz del Interior, con toda la información relacionada al Club Atlético Belgrano. Mi nombre es Joaquín Balbis, estoy con Pablo Ocampo y con él vamos a desmenuzar toda la actualidad del equipo celeste que se prepara por una semana muy especial. Pablo, hola.
Hola Joaquín, hola gente, ¿cómo les va? Antes de comenzar, como siempre, agradecerle a la gente de RIN que nos acompaña en este espacio de Mundo Pirata.
Bueno, Pablo, decíamos una semana especial que vamos a comenzar con la primera división que va a jugar recién el lunes 27, 21:30 en cancha de Racing de Avellaneda, en el Cilindro. ¿Qué se juega en ese partido, Belgrano?
Bueno, hay que entender que ese partido se va a comenzar a jugar como se jugó la fecha pasada, que se jugó un par de días antes con todos los resultados. Este partido se empieza a jugar el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque juega Atlético de Tucumán en condición de local frente a Huracán. Si Atlético de Tucumán no le gana a Huracán, eso va a significar que tanto Belgrano como Racing Club van a quedar clasificados para la próxima edición de la Copa Sudamericana. Es decir, van a llegar al partido del lunes ambos equipos ya clasificados para cuartos de final de Copa de la Liga y para jugar la Copa Sudamericana 2024. Eso va a alterar claramente el panorama del partido, porque ¿qué significaría eso? Por ejemplo, la posibilidad que Guillermo Farré haga una mini rotación y que no arriesgue futbolistas con cuatro amarillas, como es el caso, por ejemplo, de Pacerini, de Lozada, de Marín, que son los que tienen cuatro amarillas, o alguno que esté un poquito cargado en lo físico y reservarlo para jugar el otro fin de semana, una vez que se conozca estadio y rival, ya los cuartos de final de la Copa. Ahora, si Atlético de Tucumán gana, dependiendo el resultado que obtenga, la cantidad de goles que marque, es lo que va a necesitar Belgrano para el lunes. Si Atlético de Tucumán gana, Belgrano mínimamente va a necesitar un empate, que con eso también logra el pase a la Copa Sudamericana. Siempre estamos hablando, clasificar a la Copa Sudamericana es no solo un hecho deportivo, sino un hecho económico muy, muy importante.
Habíamos, la semana pasada, habías escrito vos, Pablo, una nota específicamente sobre lo que significaba a nivel económico para las arcas del club de Alberdi la clasificación. Podemos repasar que tenía, era un punto que valía.
Vale, es un punto que vale cerca de 3 millones de dólares al valor oficial, que siempre lo tomamos en cuenta de que es muy fluctuante, pero más o menos se mueve por ahí. ¿Por qué? En dólares Belgrano cobraría 900 mil dólares. A ver, el precio que voy a dar, el precio no, perdón, los premios que voy a dar son los premios que se utilizaron para la edición 2023. Para la 2024 no se conoce todavía, pero serían mínimamente esto o puede ser un poquito más. Puede haber un incremento en estos montos de acuerdo a lo que siempre suele hacer Conmebol. 900 mil dólares por clasificar, esto es decir, si Belgrano consigue el pase en esta fecha a la Copa Sudamericana, si lo consigue ya sea el domingo porque empata Atlético Tucumán o el lunes porque consigue ese punto tan deseado, automáticamente sabrá que va a cobrar 900 mil dólares por clasificar. A partir de allí se suma, son 6 partidos, cada partido este año entregó 100 mil dólares de premio al ganador, por lo tanto Belgrano tiene la posibilidad de sumar allí otro monto de dinero. Hagamos un número redondo, que gane un partido, son 100 mil dólares, lo cual llegaría al millón de dólares. Y después tiene 3 partidos de local donde va a jugar en el Estadio Kempes, lo cual significa que mínimamente va a vender alrededor de 40 mil localidades, porque recordemos que tiene que darle un espacio al visitante, que sería una de las cabeceras.
Porque recordemos también que eso va por fuera de las, de todo lo que es el cronograma de liga,
digamos, todo lo que a nivel asociados. Todo lo que es abono, va, la Copa Sudamericana va por fuera. 40.000 entradas a 10.000 pesos de promedio, son 400 millones de pesos, lo cual marca que son 1.200 millones para recaudar, tomando en cuenta que son 3 partidos en condición de local mínimos. y sigue sumando si logra clasificar primero o segundo, porque si logra clasificar a pre-octavos, que se llama, si salís segundo, donde te juntás con los de la Copa Libertadores, son $500,000. Y si salís primero en tu zona, son $550,000 asegurados.
Pablo,
es mucho dinero el que hay en juego en un punto que necesita Belgrano. Esto, a veces la gente solamente mira lo deportivo, pero en lo económico es muy importante para Belgrano, porque le daría la posibilidad de, a ver, de hacer una muy buena inversión en lo que es plantel también. Porque entendamos que va a jugar mínimamente 6 partidos y esa porción se juega en la primera parte del año, porque en mayo debe estar terminada esa fase de grupos, porque se frena el fútbol internacional, porque comienza la Copa América.
Eso te iba a preguntar, si ya se sabía más o menos fecha y comienzo de la Copa Sudamericana.
Sí, todavía no está en la fecha, no está definido por Conmebol. Seguramente va a salir los primeros días de diciembre. Seguramente también en diciembre se van a hacer los sorteos correspondientes. Cuando salgan bien las fechas, salen los premios y allí se puede analizar más tranquilamente el fixture. Pero uno estima que va a comenzar los primeros días de febrero, ya porque a fines de enero se va a jugar la fase preliminar, donde juegan, recordemos, países como Bolivia, Paraguay, Venezuela, Perú, Ecuador, son algunos que tienen fase preliminar.
Los que no van directo.
Los que no van a fase de grupo. De allí se van eliminando equipos de país, que no es el caso ni de Argentina ni de Brasil. Los 6 de Argentina y los 6 de Brasil van directo a fase de grupo. Por eso es tan importante la clasificación, porque te asegura 6 partidos y mínimamente un premio de $900,000 por ingresar, más las 3 recaudaciones que haces en condición de local.
Dinero al margen.
Sí.
Es importantísimo, ya lo describiste a la perfección. Imagino también las sensaciones en Albert en este momento. Digo, en la intimidad de lo que es el club. Primer año después del regreso a Primera División, lograste rápido, medianamente rápido, el objetivo de permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino. Y ya tenés un premio que es entrar a cuarto de final de esta Copa de la Liga.
Sí.
Y un premio mayor aún de una clasificación internacional.
Cuando Guillermo Farré dijo a principio de año, no de esta Copa, sino a principio de año de temporada, él dijo: nuestro objetivo es la permanencia. Una vez conseguida la permanencia, a partir de allí, de acuerdo a las fechas que nos falten y donde estemos ubicados, iremos pensando en objetivos mayores. El segundo objetivo que se planteó, una vez que la permanencia estaba prácticamente asegurada, fue clasificar entre los cuatro de la Copa de la Liga y posteriormente intentar llegar a una Copa Internacional. Prácticamente está en la puerta de conseguir ambos objetivos. Pero además hay un punto que a veces la gente va perdiendo de vista. Cuando digo a la gente, me refiero al hincha normal, ¿no? Usted toma la formación de Belgrano, la típica, la que formaría habitualmente Lozada, Barinaga, Révola, Moreno e Ibacache.
Moreno, Godoy, Ibacache.
Ibacache, Ulises Sánchez, Rolón, Longo, Lencioni, Marín y Pacerini. Esa sería una formación básica de Belgrano, la que más o menos juega siempre. Bueno, de esos 11 jugadores, solamente Esteban Rolón tiene experiencia acabada en primera división del fútbol argentino. Los otros 10 prácticamente no han jugado en el fútbol argentino en primera división. Solamente, a ver, Ibacache jugó en primera división de Chile, Pacerini jugó en primera división de Chile, Marín jugó en primera división de Chile. Los demás no. Los demás son jugadores del ascenso que vinieron de la mano de Belgrano en primera división. Esto también es valorable. Por eso hay que entender que la clasificación en lo deportivo también es un gran salto en lo individual, y allí viene el otro punto económico, que es la revalorización de las fichas de estos jugadores, que hace un año atrás jugaban frente a Brown de Drogue en 25 de septiembre para lograr el ascenso y hoy están buscando clasificación a Copas Internacionales.
Y apuntalo por otro hecho que va a suceder este miércoles. Porque Belgrano, además de que la primera división está jugando instancias muy importantes, también está jugando instancias clave en la división reserva.
La de Beto Fernández, división reserva de Beto Fernández, que tiene la característica de, primero, promocionó un montón de jugadores al plantel superior, porque usted agarra hoy la plantilla de primera y dice Facelo, que es el suplente de Barinaga, dice Moreno, dice Troilo, dice Lencioni, el Chinito Castro, Jeremías Luco el otro día, el juvenil Genaro Bracamonte, todos esos juveniles, todos a principio de año jugaban en reserva. La mayoría de ellos prácticamente ya, algunos, en contadas excepciones, juegan en reserva, los otros están siendo utilizados por Guillermo Farré en el plantel superior. ¿Esto qué significa? El objetivo se cumplió. Es promocionar y preparar en la última, siempre me gusta decirlo, el último eslabón de la cadena del formativo en la reserva. De allí a primera división, para ser profesionales, se está cumpliendo el objetivo en el paso que se ha dado para llegar. La reserva juega mañana, lo dijimos, mañana miércoles, a la hora 19, frente a Tigre. La formación que va a poner, o que ha decidido colocar el Beto Fernández, Juan Sturmi en el arco, Francisco Facelo, que baja para jugar este partido de lateral por derecha, Lucas Bernabéu y Mariano Troilo son los centrales, y va a jugar Jerónimo Heredia, que es un juvenil de lateral por izquierda, a veces lo hace de volante, hay mucha expectativa sobre este jugador. Vuelve a jugar de titular Valentín Barbero, aquel jugador que debutara por allá por el año 2000, cuando tenía apenas 16 años. No, sí, 2000.
Fue en su momento.
No, es el jugador categoría 2000 que debutó con 16 años. El primer jugador de categoría 2000.
Que marcó un récord en el fútbol.
Sí. Bueno, juega Valentín Barbero, va a jugar Thiago Cravero de volante central. Ramiro Hernández, o Hernández en este caso, va a jugar como volante por la derecha. Y va a jugar Tomás Castro, que es otro, el Chino Castro, que ya debutó en Primera División, también por allí, por ese costado. Jeremías Luco y Franco Rami van a ser los dos delanteros. Jeremías Luco, un jugador muy interesante. Si usted es hincha de Belgrano, búsquelo al partido, lo va a encontrar en las plataformas de la Liga Profesional. Vea los partidos de reserva, hay algunos jugadores muy interesantes. Son momentos para tomarse un ratito y ver lo que viene en Belgrano. Porque después cuando llegan, usted se pregunta ¿de dónde salieron? Bueno, de eso, de ese trabajo que está haciendo Beto Fernández y toda la gente de inferiores.
Recordemos, es semifinal. Juega Tigre con Belgrano, cancha de News All Boys de Rosario, 19 horas del miércoles. Entran a los Twitter del club, entran a Twitter de la Liga Profesional y ahí está la dirección por la cual se puede seguir el partido, que realmente...
También en nuestra página va a encontrar dónde verlo al partido. Quédese tranquilo.
Le vamos a dar toda la información. Se ve claramente. La otra semifinal es el viernes.
Sí, también a la hora 19.
San Lorenzo Independiente.
Sí.
Si mal no recuerdo.
Sí.
En la cancha de Gimnasia de Plata. O sea que también ahí hay una expectativa central importante para el club, porque son sus juveniles. Hay una expectativa, hay una gana de que también en eso trasciende, porque además se nota un laburo que repercute a nivel nacional. Dicen, miren, Belgrano no solamente está jugando instancia decisiva en el campeonato de primera división, sino también lo está haciendo en el campeonato de reserva.
Y en juveniles terminó séptimo en tabla general, la cuarta terminó tercera, lo cual significa que, bueno, los reglamentos de AFA son un poco confusos, pero la división de Julio Constantín, que terminó detrás de Boca y de Rosario Central, si en la Copa Libertadores del año que viene se llegase a hacer en la Argentina, como se está hablando, tendría hasta chances de poderla jugar, porque Boca es el actual campeón, tiene plaza asegurada, y en la liga local tiene dos lugares, lo cual sería Rosario Central y Belgrano, siempre y cuando se tome esta tabla y no AFA decida.
Alguna de sus...
Esto es AFA.
Decisiones. Y tampoco hay que descuidar lo que está sucediendo con el fútbol femenino, que también está en la instancia decisiva para tratar de entrar también a la parte clasificatoria, por la parte de arriba de las semifinales del campeonato también de la Copa de Primera División Femenina del fútbol argentino. Así que son momentos de mucha expectativa, Pablo, un fin de año movido para el club de Alberti, como lo fue el año pasado con el ascenso a primera. Para esta época más o menos estaba terminando el campeonato,
sí.
Nos recordamos porque se cumplió el domingo el ascenso de instituto, o sea que...
Sí. Que Belgrano lo había logrado, claro, en septiembre, ¿no? Claro. Por supuesto. Lo que me gusta remarcar, y lo hacemos en este espacio, lo hacemos en nuestra página, es que la campaña de Belgrano ha sido excelente. Uno dice excelente porque se logró el objetivo de permanencia con muchos puntos, lo cual significa que el año que viene el promedio no va a ser un problema para Belgrano, va a tener que sumar por tabla general, porque si sigue, vuelvo a decir lo mismo, esto es AFA, y usted sabe que en AFA Don Tapia aparece mañana y dice, cambiemos todo, y se cambia todo, y bueno, pero si se sostiene lo que se ha hecho este año, va a haber un descenso por tabla general, es decir, habría que sumar para no caer en esa posición de tabla general. Pero por promedio no va a haber problema, Belgrano hoy tiene 57 puntos, lo cual es un montón de unidades que le alcanza para tener un colchón importante de puntos.
La última consulta, Pablo, a nivel de infraestructura.
Sí.
¿Cómo está el tema de las fechas de esa obra para completar la Cuellar, la tribuna de Cuellar?
De acuerdo, informaron los dirigentes, están esperando que la última de las propiedades compradas, adquiridas por el club, sea pasada ya a manos de la institución. Esto es porque hubo un acuerdo cuando se compraron de darle un plazo para que el propietario la entregara, que el plazo vence el 15 de diciembre. Estaban negociando para ver si era unos días antes. A partir de la entrega de la última propiedad, automáticamente se comienza a trabajar. Es decir, se hace ya la demolición de las casas, se deja en llano, se comienzan a hacer las bases de los pilares para colocar la nueva tribuna. Ya se llegó a un acuerdo con la empresa constructora que va a hacer esa parte de la grada, que va a tener 18 metros más de tribuna, que son más o menos entre 3.500, 4.000 lugares más, más o menos lo que va a llevar la capacidad del estadio a cerca de 38, 39.000. Si apretamos un poquito, 40.000 personas, el gigante de Alberdi, que es un excelente número. Por esta razón, porque se va a estar trabajando en esa parte del estadio, es que los partidos de Copa Sudamericana, de lograr la clasificación Belgrano, se van a jugar en el Kempe. ¿Por qué?
Eso ya está resuelto.
Porque Conmebol no te autoriza jugar bajo ninguna circunstancia con un estadio en obras. Aunque la obra sea muy pequeña, no lo permite. Y esto ya le han avisado a Belgrano. Entonces, por eso Belgrano sabe que va a ser así y que va a tener que jugar esos partidos en el Kempe. No así los partidos de liga. ¿Por qué? Porque los partidos de liga, AFA sí te autoriza mientras vos tengas la autorización de, en este caso, COSEDEPRO, que sería nuestro ente de seguridad en la provincia.
Al agregado que vos lo marcaste bien, que los partidos de Copa Sudamericana, Libertadores, se juegan obligatoriamente con una cantidad de público visitante.
Sí, sí que, o sí.
Sí o sí, que vos le tengas una cantidad de entrada, depende de la capacidad de estadio, un porcentaje, pero le tenés que dar. Entonces, a ella también te disminuiría más todavía la capacidad del gigante.
Claro, entonces por eso es que se va a jugar sí o sí, va, sí o sí. Se jugaría, vamos a decirlo así, para a esperar primero la clasificación y después jugar en lo que va a ser el estadio Mario Alberto Kempes. Allí jugaría dándole una de las cabeceras al equipo visitante. Son 11.000 lugares, tiene muchísimo lugar para el visitante, pero bueno, es la idea, ¿no?
Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Les recordamos a la gente. Pueden seguir el podcast en todos los sitios, las redes de Bosco Mar, de mundo.com.ar. Y hasta la próxima semana, que será cuando veamos dónde está parado Belgrano, a dónde juega los cuartos de final de la Liga Profesional y si ya va a tener la dicha de jugar la Copa Sudamericana.
La próxima entrega de este espacio va a ser hablando ya de cuartos de final de Copa de Liga, lo cual no es poco para Belgrano. O sea, vamos a saber dónde va a estar parada la Divisional Reserva, que juega mañana, como le dijimos, y fundamentalmente si ya Belgrano ha vuelto a ser internacional. Última vez que jugó Sudamericana, 2016, aquella clasificación frente a Estudiantes, aquella eliminación frente a Coritiba, que fue cuando lo dirigía el equipo Tete González. Pero bueno, de aquello pasó un tiempo largo. Hoy está muy cerca de lograr los objetivos planteados por Guillermo Farré, Luis Artime, toda la comisión directiva y todo el cuerpo técnico.
Gracias, Pablo.
Chau, gente.
Chau, hasta luego.
Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el Pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.